tiene el poder de inspirar,
de unir a la gente
y de enfrentarla. Tiene la capacidad de derribar barreras. Es el deporte. Es la pasión.
Algo cambió. Algo cambió. Con Leo Gávez.
Hoy en Algo Cambió, la posibilidad de entrevistar, de hablar, de dialogar con uno de los mejores boxeadores argentinos de todos los tiempos. A mi entender, el mejor noqueador, por lo menos de los que vi, y en esta época moderna, allá por los años 90, hablamos del zurdo, el santafesino Julio César Vázquez, quien nos acompaña con una vida que ya se van a enterar, pero que lo pasó del boxeo a otro lado después, el que tiene hoy también, ya después del retiro y todo, pero que tiene muchas cosas para contar y principalmente saludarte, Julio Zurdo. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien, y gracias por esta nota.
La verdad que nosotros, cuando hablamos de boxeo, deporte que nos gusta mucho, en mi caso, por ejemplo, trato de volver al lugar donde tengo recuerdos en mi casa y con mi familia. Y vos sabés que es muy loco esto, porque de los recuerdos que yo tengo de deportes y cosas que vi, vos aparecés en muchos lados. ¿Tomaste en algún momento conocimiento de lo que pasaba en la época cuando vos peleabas, el Ronnie Castro, Látigo, que la gente realmente le prestaba mucha atención en los 90, que esperaba tus peleas en la medianoche, tal vez en Japón, y la gente prendía a las 3 de la mañana porque te quería ver? En ese momento, cuando te tocaba boxear, ¿vos tenías como una idea de lo que ocurría acá?
Yo no tenía esa idea. Creo que la última época del boxeo argentino fue la mía, cuando estaba Locomotora, los últimos años de Juan Coggi, cuando estaba Domínguez también, Chacón, el Pepe Valli, no me quiero olvidar de ninguno. Creo que esa fue una de las últimas épocas del boxeo, para nosotros los argentinos.
¿Pero vos no tenías como eso de saber todo lo que ocurría alrededor? ¿No notabas que se le daba otra importancia tal vez al boxeo? Que hoy aparece muy esporádicamente, tal vez, cuando hay alguna pelea en particular. Antes como que había actividad de forma permanente.
Sí, antes sí. Yo creo que para mí el boxeo afectó mucho el cierre de Luna Park.
¿Cuando dejaron de pelear en Luna Park?
Claro, cuando no estuvo más Tito Lettura, ya no era lo mismo. Y lamentablemente el Luna Park era el lugar del boxeo.
El Luna Park es un rito. Yo digo que es un monumento del folclore de Buenos Aires. Que es un pedazo de la vida de los porteños y de los aporteñados. Hasta que una tarde vine acá y le pregunté a Tito: Tito, ¿es cierto? ¿Es cierto que cerrás el Luna? Y cuando me dijo que sí, me fui.
Y bueno, después eso terminó y bueno, creo que ya no tenemos a nadie. El último del momento ha sido el Chino Maidana y creo que Matisse. Y después no sé si me olvido de alguno.
Sí, Maravilla, el momento de éxito
que,
también
que
de
él. Que hizo su carrera fuera él.
Exacto. La diferencia es que él peleó mucho en Estados Unidos.
Seguro, sí.
¿Tu infancia en Santa Fe fue una infancia feliz? ¿Cómo fue ese proceso que te llevó a querer empezar a hacer boxeo?
Bueno, a mí el boxeo me gustó siempre de chico. Y mi infancia siempre fue feliz, como ir a jugar a la pelota, ir al gimnasio, todo bien. He tenido mi viejo que era ferroviario, mi mamá que era una señora que limpiaba casa así en Santa Fe. Y bueno, y hoy a los 54 años me siento bien, y estoy bien. Me falta un hermano que, bueno, falleció, pero bueno, son cosas de la vida. Mi viejo también que se ha ido.
Todo fue en amor, digamos, siempre. Sí, eso sí. Es lindo, digo, porque muchas veces se escuchan historias con un montón de problemas también, pero digo, lo importante es que la familia siempre estuvo cercana.
Sí, seguro, pero ¿quién no ha tenido problemas o tiene problemas? Todo. Pero bueno, yo llegué a lo máximo, ser campeón del mundo. A mí la producción siempre me gustó y yo entrené. Por suerte pude ser campeón del mundo.
Fuiste campeón del mundo
en el año 92.
92. Primero, ¿empezaste a qué edad en el boxeo?
Yo empecé a los 15 años.
15 años.
Mi primera pelea fue a los 16 en Santa Fe.
Pero como sos menor, vas, peleás, ¿dónde? ¿Cómo es eso? O sea,
no, yo a los 16 años peleé.
Sí.
Y ahí hice 33 peleas.
O sea, a partir de los 16 años.
Pero no perdí nunca y debuto en el Luna Park como profesional.
En el 92, ahí enfrentás a Chancalay.
Claro, a Marcelo Chancalay. Y gané y bueno, ahí empecé una serie de peleas, siempre ganando. Hice muchas peleas en Santa Fe.
¿Y la gente te acompañaba ya? ¿Ya sabían quién era el zurdo Vázquez?
Claro, que en ese momento sí, como que había despertado de vuelta el boxeo en Santa Fe.
¿Y cuánta gente iba? No sé, ¿dónde peleabas? Y decís, che, mirá, un día llegué a pelear acá y te cuento lo que pasó. Y la gente todavía no sabía que yo en un futuro iba a ser campeón del
mundo. Claro, yo peleé muchas peleas en República del Oeste, sí, donde yo iba a entrenar. Peleé en Rivadavia Junior y después peleé una vez en Rivadavia Junior, 4 de enero y Juan de Garay. Un espectáculo muy bueno cuando peleé con Pocho Juárez, uno que estaba en Santa Fe, que venía bien. Y creo que fue la única vez que me había metido tanta gente en ese estadio, que fueron 4.000 personas.
Qué locura.
Esa noche.
¿Y en qué categoría peleabas ahí? ¿Cuántos kilos tenías?
Yo peleaba medio mediano, 66 kilos.
Bien.
Y de a poquito te estaba haciendo para arriba.
Te fuiste un poquito para arriba.
Salí campeón del mundo, mediano junior, 69 kilos.
Yo recuerdo la pelea del título mundial. ¿La haces en Cancha de Ferro, es?
Sí.
Cancha de Ferro, sí, en el Héctor Echart.
El título estaba vacante.
Magnífico el ambiente que presentaba el recinto el pasado 21 de diciembre, cuando Julio César Vázquez se enfrentaba a Hitoshi Kamiyama, ambos como coaspirantes en disputa de la corona mundial del peso super welter de la Asociación Mundial de Boxeo.
Porque creo que Piacenza era el campeón, que tuvo un accidente, bueno, quedó vacante. Y yo tenía que pelear sí o sí, estaba primero. Y me venían postergando, pasaron como un año, 2 años, no sé. Yo tenía que pelear sí o sí.
Vos querías pelear.
Sí. Y bueno, aparecen del 1 al 10, aparece el Kamiyama.
¿Qué?
Que gana la licitación, creo que fue algo así. Y bueno, se hace en la Cancha de Ferro.
Y cobró.
Título vacante, bueno, por suerte gané el primero.
Y acá viene el pequeño detalle, ¿no? ¿Vos cuánto tiempo estuviste para prepararte para esa pelea? ¿Cuánto tiempo le dedicás a una preparación para una pelea por título mundial?
Por título mundial, en ese tiempo, yo, 2 meses.
En esos 2 meses, ¿qué haces? El que está del otro lado escucha y dice, bueno, este tipo ya está entrenado, tiene un físico privilegiado, pero se va a preparar para otra pelea más importante, que es una pelea por un título mundial. En esos 60 días, ¿qué tenés que hacer?
Yo entrenaba 3 veces al día, a la mañana con el profe, pero a morir, entrenaba a morir.
¿Qué es entrenar a morir?
Correr, hacer muchos piques, trabajar con mancuernas de 2 kilos, muchos abdominales. Y yo, mirá vos qué loco, yo extraño los calambres. Hoy, antes cuando entrenaba, no podía dormir de los calambres.
¿En serio?
Y hoy lo extraño.
O sea que los tenías cuando hacías deporte.
Pero de tanto entrenar.
Qué locura.
Y después yo entrenaba a la tarde.
Después de comer sería esto.
Esto era después de las 4 de la tarde.
Bien.
Y después me iba... Bueno, me tiraba 2 horas en mi casa y a la noche me iba al gimnasio a correr la cinta, a hacer un poco de mancuerna, un poco de sauna. Yo entrenaba 3 veces al día y yo entrenaba no de lunes a viernes, sino de lunes a lunes.
Eso es durante 60 días.
Claro. Yo pienso que si vos querés llegar tenés que entrenar.
¿Y qué hacías ahí? ¿Bajabas peso o no?
Sí, bajaba peso, mucho.
Y todo lo ganaba, digamos, vas ganando en musculación, en contextura, sí, sí, ¿en qué ganas? En potencia.
En musculación y potencia. Una vez Julio García me dice, comé. Este que mi entrenador te diga, comé. Pero yo estaba metido en lo mío, si estaba bajo el peso, mejor. Y estaba súper entrenado.
Y había algo que me llamaba mucho la atención, esto que dijiste, de la pelea por el título mundial, porque yo siempre te recuerdo noqueando. Me acuerdo que mi viejo me decía, vení a verla rápido la pelea porque si no llegás, termina. ¿Cómo que termina? Sí, porque te noquea al toque. Y bueno, el título mundial lo ganás, cuando ganás el primer título mundial lo ganás noqueando enseguida.
El primer round. Mirá cómo son las cosas. Cuando yo, bueno, peleaba, ganaba rápido. Y después mi última pelea, la gente decía, o los conocidos, se preguntaban, ¿ganará? estaba la duda. Claro, te llevan más años y todo lo demás, ¿viste? Creo que dejé a Argentina bien parada.
Eso es verdad.
Olimpia de Oro en el año 94.
Fuiste Olimpia de Oro. Sí. Y bueno, ganaste el premio Conex también.
El Conex en el año 2000. Y en Bahía Blanca salí campeón mundo hispano, peso mediano. Gané y ahí ya dejé, ya está.
¿Cuántos años tenías el día que saliste campeón del mundo por primera vez en Cancha de Ferro? Digo, eras muy joven.
Sí.
O sea, estaba hablando...
26, 27 años.
Por eso, era joven. O sea, el boxeador tiene una carrera prolongada muchas veces. O sea, no dejaba de ser un boxeador joven. ¿Vos creías que tu carrera iba a ser una carrera larga o creías que tu carrera iba a ser, bueno, es esto ahora, un par de años y cuelgo los guantes?
Bueno, yo siempre, en teoría soy 10 puntos, pero en la práctica no. Porque yo decía, bueno, sabés que me da el mundo, le voy a dar firme 5 años. Pero no, porque no sabes a mí lo que a mí me costó irme al boxeo. Horror, vos no sabés lo que me costó.
¿Te gustaba?
Claro. Yo dije, no, la última y no peleé más. Y peleaba, perdía.
Este es el quinto round y está en juego la corona del argentino, el santafesino, que va a buscarlo y recibe una terrible derecha en gancho. Terrible derecha en gancho, ha caído Vázquez. Se ha levantado, pero está mal el argentino. Terrible el gancho de derecha, ha mandado al piso. Se ha levantado el argentino, la gran oportunidad para el francés. Otra vez izquierda y derecha y otra vez ha ido a la lona el argentino. Y ha terminado la pelea. Esto es nocaut técnico.
Y antes de ganar tu primer título mundial, ¿económicamente vos estabas bien ya? O sea, antes de ir a pelear a Ferro.
No.
Todavía te tenías que...
Yo empecé a hacer una diferencia cuando le gané a Kamiyama de ahí para adelante.
Cuando ganaste a Kamiyama hiciste un dinero importante.
El mundo, ahí empecé a...
Y ahí empezaron también a gente a rodearte, imagino, ¿no?
Sí, aunque uno quiera cambiar de círculo, ¿viste? Se te acerca gente que antes no se acercaba, te invitan a comer en lugares que antes no te invitaban. Yo creo que así.
¿Y vos accedías a eso?
Sí, pero, ¿viste? Ya está.
Y eso fue pasando con el tiempo. Igual ahí tuviste varias peleas, muchas ganaste. Sí. Defendiste el título un tiempo largo. ¿Qué tuviste? ¿10
yo
defensas?
Hice, en 3 años, sí. 14 peleas de campeonato mundial. En el año 94 creo que fue el boxeo con más actividad.
Sí.
Yo gané el Olimpia de Oro porque hice 6 defensas en el año.
Claro, es una locura. No existe algo
claro,
así.
Claro, yo decía, yo ahora que soy campeón del mundo quiero pelear seguido y quiero...
Que vengan todo lo del ranking, que vengan uno por uno. Y era una locura porque yo me acuerdo que había como una atracción por los boxeadores argentinos. Vos eras uno y aparte eras el especialista en el knockout, que es lógico, en el boxeo gusta. Pero te toca perder con Whittaker, que era tal vez de lo mejor que había en el mundo. ¿Pensaste que podías llegar a volver a salir campeón del mundo? Porque ahí cambia algo en tu vida. Tenés algo más personal también, con alguien particular de tu familia.
Sí. Yo cuando peleo con Whittaker pierdo el título del mundo. Y dije, bueno, ya está, no peleo más. Voy a Santa Fe, viste, creo que a los 10 días, a la semana, nos vamos para San Justo, el norte de Santa Fe, 100 kilómetros, a jugar una pelota. Y ahí tenemos un accidente que muere mi hermano y un tío.
¿Vos estabas ahí?
Sí, yo estaba ahí. En el auto que iba adelante, choca y bueno, mueren los 4. Y cuando van a cerrar el cajón de mi hermano, digo, yo iba a entrar de vuelta y voy a ser campeón del mundo. Le digo.
¿Se lo prometiste?
Sí, se lo prometí. Y empecé a venir acá, y vine acá a Buenos Aires y empecé a entrenar, y peleó con Escalante y le ganó Mar del Plata. Yo quería pelear por todo el mundo. Y cuando sale la pelea con Cardañi es un boxeador muy, muy bueno.
Ah, extraordinario, pero te pregunto esto, en ese lapso que fallece tu hermano en el accidente y que vos le prometés que ibas a volver a ser campeón del mundo, ¿vos estabas entrenado para poder serlo campeón del mundo o tuviste que empezar como de cero, medio?
No, estaba entrenado, que todavía tenía juventud, estaba bien, pero tenía esa carga que yo decía... Uy, si no llego a ser campeón del mundo, no vuelvo a Santa Fe. Ya. Claro, ¿cómo vuelvo? No, pensame.
Querías ver a tu hermano ahí.
Claro, todos los días. Y yo pensaba, si yo no llego a ganar, no vuelvo a Santa Fe. Bueno, por suerte, fue una pelea que estaba perdiendo, lejos.
Sí, en Filadelfia, fue una de las peleas. Bueno, fue el knockout del año para la revista más importante del mundo de boxeo, el ring.
Y en el round 11 fue que le metí un zurdazo.
Te estaba dando una paliza importante.
Sí, estaba perdiendo, ¿sabes qué? Cuando le pegué, que no se levante más.
O lo matamos o perdemos. Así que no hay más opción para Julio César Vázquez. Tiene literalmente que noquear, como acaba de hacer a Cardaniels. Acaba de hacerlo con esa izquierda terrorífica. Acaba de noquear y acaba de proclamarse campeón del mundo del peso super welter en versión de la Asociación Mundial de Boxeo. Acaba de hacer lo que le decían precisamente en su esquina. Si no lo matamos, no ganamos. Le pegó con todo, con un martillo, con la banqueta. Le dio con la mano izquierda. Increíble la demolición que ha provocado con ese gancho de izquierda Julio César Vázquez. En el penúltimo asalto, ni en su propio rincón, se creen lo que ha conseguido.
Cuando el referee le contó 10, sentí un alivio. como que había cumplido.
Daniels era un peleador notable, la verdad, y creo que en un momento determinado de la pelea creyó que ya estaba ganada. Había hecho una pelea bárbara contra vos todo, pero metiste el knockout. Yo tengo la imagen todavía del golpe tremendo al mentón ahí y ver cómo cae. ¿Qué pasó por tu cabeza cuando viste que lo habías noqueado? Yo sé que en ese momento hay mucha adrenalina.
Sí,
yo
lo único que recuerdo, cuando me voy al rincón y el referee le contaba que no se levante. Pensaba en mi hermano, en cumplir con lo que yo le había prometido.
Y pudiste.
Y por suerte pude.
¿Y fue más emocionante ganar esa pelea que la primera vez que ganaste en
seguro,
Ferro?
Sí, la primera en Ferro, bueno, fui campeón del mundo, lo que uno que... No, pero para mí esa fue muy importante.
Y después de eso, digamos, cumpliste esa promesa, ese momento de dolor, obviamente. Fuiste para adelante con otras peleas, pero después el boxeo también se te fue complicando, lógico.
Sí, se me complicaba porque, bueno, ya con más edad, ya yo terminé peleando en super mediano.
Por eso.
Cosa que nada que ver.
Demasiado peso para lo que vos...
Sí, daba ventaja con boxear mucho más alto que yo. Y bueno, charlado fue... Dije, bueno, no peleo más, hasta acá llegué. Porque si yo ganaba, era una pelea más. Me ganaban a mí y se iban a pelear afuera. Entonces, claro. ¿Ser cartel para otro? No.
Claro, vos lo hacías como de... Para que brille el otro y no para que te toque a vos.
Claro, sí.
Y en el boxeo en general, digo, cuando vos ves ya hoy tu carrera que te llevó a otra cosa, y ahora vamos a contar un poco de eso, pero digo, ¿qué te llevas del boxeo? ¿Hay gente que es más buena o hay gente que es más mala y que lamentablemente le hace daño?
En el boxeo conocí al entrenador Julio García, muy buena gente, al médico, a la gente que me ha manejado, pero ellos hacen su negocio con la lapicera. Uno entrena y pelea, pero viste, por ahí hubo cosas que no me gustaron, entonces no. Empezaron a haber peleas, discusiones, y bueno.
Y es medio así el boxeo, ¿no? Estás sí o sí obligado a entrar en ese mundo.
Sí, aunque no quiera.
Claro, lo tenés que hacer igual. Y tu vida cambió por completo, o sea, pasaste de ser el campeón del mundo, el tipo que con la zurda noqueaba rivales, que obviamente le sigue gustando mucho boxeo, tenés...
Sí, te digo más, cuando yo voy ahí a trabajar, la gente me reconoce más ahora que cuando peleaba, claro.
Vas a trabajar a la imprenta del Congreso,
de la Nación.
Esto es espectacular, te veo hasta ahora, hasta estás vestido con la pilcha, Laura, sí. Es una cosa... Impresionante.
¿Qué te iba a decir? Yo si vos me dejás, yo le quiero agradecer a... Bueno, no quiere que yo diga nada, pero a Osvaldo Príncipe.
Un maestro.
Que es un maestro. A Julián Domínguez en su momento.
Que fue presidente de la Cámara de Diputados.
De la Cámara, sí. Y bueno, tengo muchos amigos ahí en el Congreso y compañeros de trabajo.
¿Cuántos campeones del mundo hay trabajando en el Congreso?
Creo que...
¿O estás vos solo?
Creo que estaba Saldaño, la Pantera Saldaño.
Mirá.
Y se jubiló, me parece.
O sea, que quedaste vos. ¿Y te gusta? Porque siempre lo que uno dice es, bueno, es boxeador, toda la vida, después que sale campeón y todo, tiene que estar ligado. ¿Te gusta lo que haces? ¿Te parece atractivo el laburo? ¿Lo llevas, digamos?
No, es un trabajo, me gusta, se trabaja a mediodía, los compañeros que tengo son buena gente.
Y ves un montón de papel.
Y sí.
Es lindo porque es totalmente distinto, vos no sé si alguna vez te lo imaginaste.
Yo no pensé que iba a terminar trabajando acá en el Congreso.
Sí.
Y yo no creí que ibas a terminar acá en Buenos Aires.
Claro. Pensaste que ibas a volver a
Santa Fe, viste, pero...
¿Te gusta?
Tengo mi vieja, mi hijo, mi casa, pero bueno, me tuve que ir acá.
Siempre pienso que esto del boxeo... En estas épocas es difícil decirlo muchas veces, pero el boxeo saca... Y es verdad que saca muchos pibes de la calle.
Sí, seguro, sí.
Y esto es real, ¿no? Porque muchas veces uno dice, no, esto es una habladuría. No, no es una habladuría. En un montón de lugares, uno a veces se cree que todo pasa por tal lugar, tal ciudad, todo esto, no, es un país entero y en todos lados ocurre que el boxeo es un deporte muy noble en ese sentido.
Seguro, lo que yo no he visto, como veía antes, en los barrios que había gimnasio de boxeo, y que no...
Se perdió.
Se perdió un poco, sí, bastante.
Y eso es fundamental para que haya más boxeadores.
Y sí, y aparte, viste, uno, un chico, 15, 16, 17 años, va a entrenar. A la noche va a la casa, cansado de entrenar, duerme. Viste, hoy voy a ver los pies amanecidos, viste.
Claro. Es como una salida también para que el cuerpo después de ese entrenamiento pueda descansar tranquilo,
seguro,
para el otro día.
Claro, claro.
Eso el boxeo lo ha tenido siempre. La verdad que es lindo, a nosotros nos gusta, me parece que es importante que el deporte inculque eso también. A vos te tocó la chance en algún momento de poder expresarlo, digo, más allá de con los guantes, tu puño, que eras un tipo sano. digamos, arriba del ring y todo lo que demostraba alrededor tuyo, daba ese mensaje también. Sí, me parece que eso estaba bueno.
Sí, no, sí, sí.
Creo que, viste que hoy hay un montón de personajes en el boxeo que tiran dinero por el aire y que lo suben a redes sociales. Yo sé que a vos no te gusta mucho porque solo tenés teléfono para hablar y no ni WhatsApp. Viste, es como raro. O sea,
yo con la tecnología cero, pero
perfecto.
Te digo que...
Pero eso no está bueno como mensaje, ¿no?
No me gusta. A mí no me gusta para nada.
Y pensaba en esto, Julio, que si pudiera volver el tiempo atrás, ¿cambiarías algo de lo que te pasó o no? ¿O lo harías igual, del mismo camino y la misma forma?
Yo pienso que si volviera a nacer haría lo mismo.
Lo mismo.
Quizás arreglar algunas cositas, porque Bonavena dijo una verdad. La sabemos todos, que la experiencia es un pene que te dan cuando quedas pelado. Y bueno, no hubiese prestado tanta plata como la que presté y bueno, ya está. Pero bueno.
¿Prestaste plata?
Sí.
¿A cualquiera o a gente muy llegada?
No, a gente llegada, viste que hoy yo lo pienso así. Si vos no me podés devolver 100 pesos, ¿cómo hacés para devolverme 10.000 pesos? Hoy lo pienso así. Antes no, sí, tomá. Pero bueno, ya está. Hoy estoy tranquilo y me tengo que conformar con el trabajo que tengo, gracias a Dios.
Julio, la verdad que es un placer tenerte acá, obviamente, que haber compartido este rato en este podcast en Algo Cambió. Fuiste Olimpia de Oro, recibiste el premio Conex, fuiste autor del knockout más impactante del año 96-95, ya me quedé.
Creo que
con 96. Daniels. Bueno, y fuiste galardonado hasta por la tapa de la revista El Ring. Y convocaste a los argentinos en una época donde el boxeo tenía mucho más auge que ahora. Parece que eso te hace también una especie de leyenda, así que bienvenido sea y que siga en la imprenta, en el Congreso o en la calle, donde sea, que el reconocimiento bien vale o no.
Bueno, gracias. Y te digo que hoy cuando voy a trabajar y cuando vuelvo, la gente me reconoce más ahora que no peleo que antes cuando estaba en actividad. Y yo le agradezco a la gente.
Abrazo grande y que siga.
Gracias a vos.
Julio César Vázquez, aquí, el zurdo. El gran campeón del mundo argentino de boxeo en Algo Cambió.
Algo cambió y nosotros te lo contamos mejor que nadie.
Algo cambió.
Algo cambió.
Con Leo Gávez. El deporte en todas sus facetas.